en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Un saludo especial. Les damos la bienvenida al nuevo programa de La Creación en Diálogo. Esta vez vamos a hablar con nuestra invitada especial, Lilian Amaral, de Brasil. Precisamente con Lilian compartimos en el espacio de la Cátedra en Diseño, Arte y Ciencia en una sesión muy, muy interesante que abordó el tema que vincula tecnología, co-creación y cambio climático. Esto para abordar lo que múltiples estudios, investigaciones, prácticas en arte y en diseño desarrollan alrededor del tema del cambio climático, los impactos que tiene y sobre todo cómo desde el arte, desde la creación y con las tecnologías podemos modificar, dar giros hacia procesos que hoy vemos muy radicales y que están acabando con nuestro planeta. Pues de Lilian aprendimos muchísimo en esta cátedra, pues invitamos a escuchar, a ver a todos nuestros oyentes de La Creación en Diálogo. Una muy corta introducción para decir que Lilian pues es artista de la visual, tiene grado y posgrado y además posdoctorado en arte y cultura visual de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Federal de Goiás, hoy profesora también de la Universidad Federal de Goiás. Con Lilian hemos venido trabajando en muchos procesos, en muchos proyectos, junto con también nuestro aliado en Brasil, Cleomar Rocha. Bueno, como para no gastar mucho más tiempo en la introducción, porque su hoja de vida es muy larga, bueno, junto con el maestro Javier Gil, pues vamos a desarrollar una serie de preguntas, de diálogo en torno pues al trabajo que viene desarrollando Lilian pues en Brasil, en toda Latinoamérica y que ha tenido un impacto también grande en otros lugares del mundo. Lilian, un saludo especial, una bienvenida a nuestro programa de La Creación en Diálogo.
Hola, buenas tardes, Felipe Ludoño, profesor Javier y nuestros participantes de este encuentro en la radio. La potencia de la radio es inmensa. Para mí es el vehículo de comunicación más directo, que a lo largo del tiempo puede llegar a rincones de lugares muy distantes y donde eventualmente la gente no tiene toda la estructura tecnológica favorable que pueda añadir sonidos, imágenes y textos. Por lo tanto, lo más democrático de los medios es la radio. Muy encantada de participar de esta continuación de un diálogo que hace muchos años, de una manera o de otra, estamos estableciendo en una perspectiva de red. Buenísimas tardes, es encantada de podermos hablar con los amigos de Colombia, pero estoy cierta que como la cátedra Design, Arte y Tecnología es compartida entre países como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, tenemos la posibilidad de comunicarnos con mucho más gente, estableciendo un territorio intercultural. Muchas gracias.
Precisamente, Lilian, muchas gracias a ti. Tú abordaste en tu presentación de la cátedra, en la sesión número 11, el tema de las poéticas virales, la co-creación en tiempos de pandemia. Un asunto muy, muy, muy interesante, un llamado a la acción también. Un llamado a la acción que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde el arte, desde la creación, desde el diseño, que sin embargo no es fácil, ¿no? No es fácil por la divergencia de pensamientos, ¿no? Hablamos todo el tiempo de trabajos colaborativos, pero ponerlo en práctica, en la realidad, es difícil, ¿no? Por los intereses diversos, ¿no? Porque hablamos mucho de trabajo colaborativo, pero realmente esto no se concreta. ¿Por qué no nos cuentas desde tu experiencia y frente a lo que presentaste en la cátedra, cómo es que imaginas tú esto que denominas las poéticas virales? ¿Qué son estas poéticas virales en el contexto de la co-creación en tiempos de pandemia?
Yo creo que, al lado de que yo soy un artista visual, pero también pienso que yo soy una conectora de personas, de energías y de deseos. Entonces, la idea de co-creación y co-creación en red tiene como bases una percepción de que nuestro conocimiento es, claro, situado, pero también limitado. O sea, cada vez más necesitamos trabajar transdisciplinariamente, ¿comprendes? Entonces, el arte tiene una capacidad de añadir, de dialogar con otros campos del saber y también porque opera con el imaginario, la imaginación, o sea, la fundación de ideas, la eventual transgresión de perspectivas que te posibilita mirar lo mismo a partir de otros y quizás inusitados puntos de mirada. No empezamos co-creando, empezamos colocándonos en aproximación. Esto es un poco una característica de nuestro grupo de investigación liderado por nuestro querido profesor Cleomar Rocha, que ha propuesto la creación de un Media Lab en la Universidad Federal de Goiás, capaz de comunicarse con muchos campos del saber, con los museos de la universidad, con el área de comunicación, con el área del arte. Entonces, las cuestiones de la ciencia, antropología, por lo tanto, el Media Lab es un hub. Y esto que me ha movido desde São Paulo, que tengo mi formación de artes y el postdoctorado en arte, ciencia y tecnología en la USP y la Universidad Estadual de São Paulo, el Instituto de Artes, yo me marcho para el centro-oeste de Brasil, justo que es un país muy largo, con una dimensión continental, pero como una acupuntura cultural, el Media Lab tiene una capacidad de articular y reunir otros Media Labs. El primero, creado en la Universidad de Brasília, em que Suzette Venturelli é uma pessoa fundamental, com quem Cleomar ha colaborado muito, foi fundamental para a criação do Media Lab e da rede de Media Labs. Então, é uma ideia, já que há um pensamento descentralizado, de que as coisas, como também sabemos, vivemos um giro de conhecimento, que cambia la idea de la posse y guarda al compartilhamento y el acceso. No solo queremos guardar y coleccionar, sino tener acceso al conocimiento co-elabor activado por múltiples agentes. Esto quiere decir, el conocimiento se da por contraste, por complementaridad y también por contraste, por complementaridad y de forma transversal. Entonces, como artista, que siempre nuestro interés viene de la vida, de la ciudad, la cuestión del territorio, ya nos pone una cuestión que es de ámbito colaborativo y colectivo. Un arte público, un arte muy implicado con las cuestiones sociales. Desde los años 80, cuando empiezo muy, muy joven a trabajar con el arte, ya me vinculo a los problemas ambientales que tenían que ver desde entonces con la cuestión de la preservación del medio ambiente, la amenaza de la Amazonia, que es histórica, pero vivimos un momento singular, muy, muy delicado, de mucha explotación de los recursos naturales en Brasil. Esto todo no es solo Brasil. América Latina, de una manera general, y el sur global, es un fornecedor de materia prima y el impacto ambiental global, sino también local, es una cuestión que siempre nos ha preocupado. Por lo tanto, cuando empezamos a trabajar con una idea de coelaboración, la cuestión ambiental ha emergido naturalmente entre este grupo de artistas investigadores que también circulan tiene una movilidad, un desplazamiento, forma parte de nuestra formación como artistas investigadores, el desplazamiento, la experiencia intracultural. Por lo tanto, el rozar cultural, que tenemos una idea que viene desde Europa de multiculturalismo, es una cuestión caduca, es una cuestión equivocada, porque la verdad no es multi, sino inter. Lo que pasa es que nos rozamos culturalmente y de alguna manera estamos tan cerca en función de que la tecnología, a partir de las ideas de McLuhan, que nos ha comentado hace muchas décadas que vivimos en una aldea global, esto no es más cuestionable. Sabemos lo que ocurre aquí en Brasil, repercute en África, en Europa, y las cuestiones son de ámbito global y de la conciencia global. ¿Cuál es la función y el rol del arte para proponer una concientización y una acción muy concreta en relación a todas estas amenazas de un necrocapitalismo? De una, en un momento que vivimos que tenemos que posicionarnos. Entonces pasa, atraviesa nuestros debates la cuestión de la vida en el planeta. Y esto no es un problema del arte, es un problema de todas las áreas del conocimiento, el arte, la medicina, el derecho, la química, la física y todo. Entonces, yo llamo otras voces a componer un paisaje o que sea, qué mirada acerca de este mundo que vivimos, que tenemos y cómo podemos incidir concretamente. Entonces, nosotros trabajamos siempre con reflejar desde la práctica y la práctica artística como forma de construir y fortalecer redes, tanto redes locales, entonces hay una perspectiva de extensión social en el trabajo que hacemos en la academia, siempre muy vinculado a realidades concretas en los lugares donde habitamos o donde podemos incidir. Entonces, por ejemplo, la cuestión, el 2018 nos reunimos físicamente por la primera vez en el Media Lab. Yo ya teníamos contactos y relaciones hace muchos años con Universidad de Buenos Aires, Universidad de UDELAR, por lo tanto, narrativas hipertextuales, que era un simposio internacional organizado por Martin Groisman y Daniel Argente, Marcos Upierres, nos ha llamado a participar y hablar un poco de las conexiones que teníamos en Brasil. Como los puntos de cultura, por ejemplo, que fue un cambio fundamental propuesto en el periodo del gobierno Lula, que Gilberto Gil, cantante del mismo grupo de Caetano Veloso, que fue un político y fue ministro, no es más, hace falta personas como él, pero claro que el mundo político captura la energía, mucho de la energía del artista.
Muy interesante, Lilian, has planteado una cantidad de asuntos de extrema actualidad, de importancia en el mundo contemporáneo. De todo ello, yo estaba pensando en este momento al escucharte que de pronto la función del arte hoy está más allá del arte, ¿cierto? Y más allá de la institución del arte, en tanto que casi que nos está marcando como una especie de conocimiento abierto, de hecho, de algo tan centrado en lo sensible necesariamente esa apertura, red, posibilidad de que el otro se exprese, tenga un lugar de manifestación, ese tipo de cosas, ¿no? Casi que pasar de un modelo, yo diría, de la antigua ciencia racional a un modelo relacional. Y en ese sentido me parecería que el planteamiento tuyo que nos señalas de lo artista, pues estaría como muy, muy en un lugar estratégico para el mundo contemporáneo, ¿no?
¿Verdad, Javier? Has comentado una cosa tan importante y pues yo en nuestro encuentro en la cátedra, yo finalicé lo que comentaba con ideas de Paulo Freire, que nos comenta que nosotros pensamos desde donde nuestros pies están fincados, están enraizados. Entonces, esta cuestión de... Es imposible no hablar de un lugar donde vivo, y vivo en un país muy rico culturalmente, pero extremadamente amenazado. Por lo tanto, una idea de colectividad se convierte en una perspectiva de fortalecimiento del colectivo en red, porque colectivamente somos más fuertes. Esto es que Paulo Freire sabía muy bien la potencia del colectivo. Y como mujer, también ocupando históricamente un lugar invisibilizado, sabemos también que la cuestión del feminismo contemporáneo tiene mucho que ver con una idea de colectivo. Las mujeres siempre trabajaron en colectividad para supervivir a una estructura de mundo de cultura patriarcal. Esto estamos en revisión. La verdad, vivimos un giro. Entonces, cuando tú comentas, Javier, la cuestión relacional, o sea, todo lo que hacemos repercute no solo a uno, para muchos, entonces la idea de proponer un diálogo, el arte como un diálogo abierto, que no nos da respuestas, sino hace preguntas. Esto tiene que ver con lo que sea el rol del investigador y del artista, saber hacer preguntas clave y, claro, intentar buscar en el entorno abierto caminos de cruce y pueden llegar a múltiples lugares. Una idea mucho vinculada a procesos, más que llegar a destinos ciertos, es caminar junto. Esto, claro, tiene que ver con perspectivas relacionales. Tenemos que lembrar de algunos autores que nos apuntan cómo vivimos y cómo el arte ha abierto un espacio en las últimas décadas que introduce el campo social como un campo más allá del sistema del arte, que también el sistema del arte intenta capturar. Sabemos de esto. Los colectivos que empiezan a trabajar de una forma menos convencional o menos implicada con los trámites institucionales, a lo largo de un tiempo corren el riesgo de ser capturados por la, como es seductor el mercado. Y esto es una cuestión muy, muy, muy delicada, porque hay una cuestión filosófica y ética. ¿Por qué? ¿Qué queremos con nuestro trabajo? Daniel Cruz, que es una persona que también forma parte de esta red de la Universidad del Chile, ha participado del Open Space. El Open Space fue el espacio que sugerimos, que creamos este año, pero ya viene desde el 2018 con la primera experiencia más internacional de red que propusimos en el CIMI, Simposio Internacional de Innovación y Medios Interactivos, en que nos reunimos por unos 4 días para rozar, para cruzar. Y desde ahí ha emergido el proyecto Olos, Ciudad. Olos es una contribución de Daniel Argente. que habla de organismo vivo. Entonces, los ecosistemas transversales entre campos de conocimiento y la conectividad son las bases de este trabajo co-elabor activo. Entonces, la acción, la performance y la práctica artística en el territorio, pero también que se cruza en un lugar virtual, que es como si fuera una esquina mundial donde muchas culturas se cruzan. Y cuando empezamos a mirar el común, el procomún, lo que nos conecta, percibimos que la ciudad y el territorio y el patrimonio formaban parte de nuestra identidad como colectivo co-creativo. La cuestión del agua, por ejemplo, siempre aparecía, reincidía como un problema que nos implicaba. El agua en Uruguay, la cuestión vinculada al agronegocio, la importancia del agua y toda el agua vinculada a producción de carne, que sobre todo va a alimentar Europa. Pero la cuestión del agua en Brasil, en São Paulo, canalizamos los ríos, no tenemos relación visual ni física con ellos. Entonces matamos los ríos y todo lo que está implicado con la vida y el agua. Pero también en Tarragona, también en Valencia, la cuestión del agua, los lavaderos públicos, y en Colombia, los lavaderos colectivos en los cerros, en las periferias de Bogotá, por ejemplo, que forman parte de un patrimonio común, sobre todo en áreas que están súper, súper amenazadas por la especulación inmobiliaria. Entonces, ¿cómo el agua puede convertirse en un elemento poético que de alguna manera permita convergir cuestiones más allá de aquellas que son fundamentales en cada territorio? Pero hacemos una especie de una cartografía sensorial a partir de elementos que son comunes. Por lo tanto, la cuestión ambiental es un reto fundamental de nuestro colectivo. Y el año pasado empezamos a organizar workshops online, preparatorios para los simposios internacionales, manteniendo caliente el grupo y manteniendo, pensando, co-creando, porque es un trabajo que emerge desde la práctica, el intercambio teórico, poético, entonces se convierte en obras artísticas, pero también de co-escrita y escrita creativa. A veces escribimos en español, en castellano, a veces escribimos polilingüe, porque también nos permitimos, y esto es un espacio que queremos firmar, hablar en nuestras lenguas, pero intentar comprendernos y comunicarnos. Mira, estoy hablando en español. Mas, si yo falar en portugués, despacio, poco a poco, a escuta vai se familiarizando. Tanto é que o Marcos Umpierres, mi companheiro de la UDELAR, le invité a hacer un desafío. Entonces, yo hablo en portugués con él y él habla de música, sonidos conmigo. Entonces, estamos siempre co-criando cuando nos encontramos, porque tenemos un placer increíble de jugar una dimensión lúdica, pero muy implicada con una dimensión ética, pero hay que tener placer. Esto también volvemos a Paulo Freire, la comprensión y el placer del conocimiento y del arte.
Gracias, Lilian. No, sin duda, grandes, grandes temas. Se nos acaba el tiempo, pero yo no quería finalizar sin antes que nos contaras, ¿no?, lo que vienes trabajando, porque precisamente en ese el tema de la co-creación y ese trabajo tan interesante que me comentabas precisamente ayer que venías desarrollando en torno al papel de la mujer, ¿no?, ese manifiesto que has venido trabajando, el portal de la igualdad en museos y centros de arte, ¿no? O sea, cómo precisamente, exacto, como que tú nos contaras un poco ese contexto y pues no nos da tiempo, pero simplemente nos invitaras o invitaras a la audiencia a visitar un portal donde podamos conocer más información sobre este propósito.
Seguro, gracias Felipe. Por lo tanto, dos cuestiones que para encaminar. Cuando me preguntaras acerca de paisajes virales, empezamos con la cuestión de la pandemia que ha cambiado muchísimo el paisaje, la vida, el silencio, la ausencia de los cuerpos y los sonidos que cambiaron. Podemos escuchar la naturaleza, que la ciudad crea otro paisaje sonoro que tiene que ver mucho con la tecnología y la industria. Pues entonces sentimos necesidad de, en función de una invitación que nos fue hecha a partir de Colombia, la exposición acerca del COVID. Entonces, Cleomar estaba como comisario y yo le propuse que íbamos a hacer una propuesta colaborativa a partir de la percepción del paisaje en cada uno de los países de los miembros que forman parte de la colectiva. Paisajes virales, entonces empieza, claro, poéticas virales, es porque trabajamos por contagio, por contaminación, por adhesión, ¿verdad? Y también con la red, la idea de la distribución en nodos y nexos, ¿no? En puntos solo, pero esta circulación, los flujos y el cambio. Paisajes virales ha propuesto seis distintos paisajes que parten desde la experiencia de respirar. Entonces, la respiración es el primer movimiento que hacemos cuando vivimos y también que perdemos cuando morremos. La respiración, la cuestión de la importancia de los médicos y que la gente ha pasado a aplaudir diariamente la medicina en función, claro, de esta tragedia que ha tantos y tantos en el mundo todo dejaron de existir. Pero también hablamos de cambios de paisaje en Tarragona con los navíos y así percorremos. Y en Colombia, el sonido que ha emergido en Bogotá de tapaoca, 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 como si fuera la venta de un producto como sorbet, como un caramelo, y tapaoca. Pues eso formaba parte de un otro paisaje de cambio y que tenía que ver con un cambio de salud, un cambio climático, un cambio global. Y este año, a partir del panorama que organizamos, a partir del panorama propusimos el Open Lab. Y el Open Lab es un espacio abierto que vamos a mantener y quería muchísimo, Felipe, proponer que la cátedra DAT pueda hacer nuevos encuentros y que podamos hablar un poco más e invitarlos a que participen del Open Space también, porque es proceso.
Gracias, Lilian. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Con el maestro Javier Gil, Enrique Araújo, damos las gracias y los invitamos a un nuevo programa de La Creación en Diálogo y a ti, Lilian, a un próximo programa también para que continuemos hablando sobre este tema tan importante.
Muchísimas gracias a todos vosotros, a Felipe, Javier, a Luis que está aquí con nosotros en la parte técnica y a todos de la audiencia que nos acompañan.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.